ediciones para encontrar el lugar, manteniendo y nos vamos reuniendo cada vez más. En primer lugar, como moderador, tengo que agradecer que haya pensado en pie para participar en este curso. Para Siria es muy importante, y lo agradecemos sinceramente. Primero porque se refiere a la cátedra Cajamar de Economía Social, consideramos muy relevante, por la relación que tenemos con el CGEA y con la propia Universidad Politécnica. Por lo tanto, vaya por delante este agradecimiento. Y además, personalmente agradezco poder encontrarme en esta mesa con tres grandes expertos en la materia. En la materia y en otras materias afines y no afines. Vamos a acercarnos en esta primera mesa al tema central, pero desde la perspectiva, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico. Muchas veces ese tema no está en primera fila y no se tiene en cuenta, son otras las variables que se manejan, y yo creo que es muy importante, como veremos a continuación. El tema de la gobernanza empresarial normalmente se vincula a dos líneas fuerza muy generales, ¿no? Por un lado, en los procesos de responsabilidad social corporativa, es decir, criterios de transparencia, de participación, gestión ética en los órganos de gobierno y de gestión de las empresas, y que normalmente en este ámbito tienden a agilizar la relación que existe entre los gestores y los accionistas o los socios en materia fundamentalmente de información o de control de la empresa. La Unión Europea en ese sentido tiene sucesivas múltiples recomendaciones en la materia que normalmente tiende a cristalizar o concentrar en los llamados códigos de buen gobierno para las empresas y que definen por lo demás un ámbito del derecho pues más indicativo, negocial, no imperativo, y eso es un elemento pues a tener en cuenta también. Por otro lado, pues la gobernanza tomada como un sistema de dirección y gestión empresarial efectiva, con criterios de profesionalidad, preparación, dotes innovadores, sobre todo en áreas como la financiera, la digital, la relacional, la tecnológica, es decir, el resultado eficiente como prioridad en la gestión. Desde el punto de vista jurídico es muy interesante ver en qué parte del derecho se puede o cómo lo hace el derecho en su intervención. Y si eso lo llevamos al ámbito de la economía social y del cooperativismo, pues ambos dos temas también tienen cuestiones relevantes. En el primero, responsabilidad social corporativa, la economía social y sus empresas y entidades per se cumplen ya sin necesidad de ningún otro elemento que lo valore este tipo de ámbito, por sus principios, por sus valores. Y economía social, yo creo que la centramos en cómo la define y cómo en el elenco de entidades que la ley 5/2011 de economía social establece, yo creo que nos moveremos. Y en segundo lugar, aparte del buen gobierno, la gestión empresarial, precisamente esas características y perspectivas concretas que tienen las entidades de economía social, favorece o no una gestión eficiente, una gestión innovadora. En fin, esos son los temas que yo creo que normalmente tenemos en mente. Sin duda van a aparecer otros que se van a profundizar en todos ellos. Cuestión de orden en cuanto al tiempo. Yo creo que hay 20 minutos para cada uno, yo creo que es un tiempo generoso, aunque para los que vamos a escuchar es un tiempo muy escueto, y en ese sentido, bueno, por orden de los organizadores, seré estricto en el control, pero flexible. Estricto porque cumpliremos los 20 minutos, y flexible porque si es necesario que yo incluso corte la palabra a alguno de los intervinientes, lo haré con la máxima de las cordialidades y afecto. Según el programa, va a intervenir en primer lugar Juan Bataller. es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia. En sus líneas de investigación encontramos, por supuesto, temas directamente vinculados con esta mesa de hoy. Aunque es un experto en derecho de seguros, yo creo que eso también es importante. Pero trabaja, ha trabajado y mucho en derecho de sociedades, ha trabajado con la economía social, derecho concursal y algunos otros ámbitos aledaños. En sus proyectos de investigación yo destaco, dentro del currículum inmenso que tiene, que es irreproducible en este acto, pues su dedicación al estudio de temas como la disolución e insolvencia en las sociedades cooperativas, el análisis de las entidades de economía social en un mundo globalizado. Ha trabajado también sobre las mutualidades de previsión social como instrumentos complementarios de la seguridad social, la tutela de los derechos de los consumidores como criterio de excelencia empresarial. Esto es muy importante y además coincide con algunos de los que están aquí, que también ha trabajado sobre ese tema. Tiene innumerables publicaciones sobre materia de seguros, reforma concursal, el concepto jurídico de crisis de empresa, responsabilidad por deuda de los administradores, esto también es gobernanza, las entidades de la economía social, en fin, en un trabajo hecho con varios autores, y además pertenece al Consejo de la Revista Española de Seguros. No voy a decir más cosas porque si no le quitamos tiempo a él. Tiene la palabra el profesor Andrea.
Bueno, para un jurista 20 minutos es un tiempo muy, 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 muy escaso. Pero bueno, voy a la intervención. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, especial a Juan Julián, que haya contado conmigo y me haya dejado participar en esta mesa. Y mi intervención la voy a centrar en dos cuestiones. Una, voy a hacer un rapidísimo, porque los 20 minutos que tengo no me dejan tiempo para más, hacer una especie de presentación general del estado de la cuestión en materia de en esta materia, ¿no? Y en segundo lugar, voy a hacerme, me autoimpuse cuando se me invitó a este acto, me he autoimpuesto a hacer una especie de decálogo de 10 propuestas propuestas de medidas hacia un buen gobierno en las cooperativas, que pienso que puede ser útil para las cooperativas, y esa aproximación la he hecho más que desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista académico, desde la realidad que yo conozco en las cooperativas y sobre todo las cooperativas valencianas, que evidentemente son las que yo más conozco. Bueno, pues sin más, empezamos hablando de los tres niveles actuales regulatorios, ¿vale? En primer lugar, tenemos lo que se está poniendo de moda ahora, vas a las librerías jurídicas y todo lo que hay es el compliance. Bien, el compliance, muy resumidamente, se trata de establecer un control dentro de la sociedad para evitar irregularidades, fundamentalmente penales, pero no solamente esto. Ahora luego hablaremos de ello. El segundo nivel, y yo sitúo por debajo, porque el primero es de las grandes irregularidades, por así decirlo, los grandes comportamientos que hay que reprimir en cualquier entidad. En segundo lugar, que se ha sido mencionado aquí, está el movimiento del corporate governance, el gobierno corporativo, que lo que trata de devolver es a la Asamblea General, a los accionistas, un protagonismo perdido en aras a adecuar la estructura corporativa a la realidad la división de funciones entre los órganos, ¿no? Siempre se dice, cuando yo explico en la facultad, decimos que la Junta General es el órgano soberano, pero nos damos cuenta que en las grandes sociedades, sobre todo las cotizadas, esto pues no es exactamente así. Y luego, por último, tampoco hemos de obviar la responsabilidad social de las empresas, que desde una perspectiva, por así decirlo, más ética, pues también está penetrando. Desde un punto de vista, desarrollando muy sucintamente estos tres niveles, empezando por el de abajo, por el ético, la responsabilidad social de la empresa podría ser definida como esa integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores. Bien, Sí que me gustaría destacar en este ámbito, que es el que menos voy a desarrollar, que en el informe del Congreso del Diputado sobre responsabilidad social de las empresas, el del 2006, se dijo expresamente que la economía social era el ámbito, uno de los ámbitos propios, naturales, por sus principios, por su tradición, de la responsabilidad social de las empresas. Bien, en materia corporate governance, en España pues ya llevamos una serie de códigos, el primero el conocido como Livencia, luego el que provino del informe Aldama, el Content, y ahora uno que, pensándolo, lo comentaba antes con mi compañera Alicia, le vamos a llamar el bastardo porque no tiene, no tiene nombre. Todos los códigos hasta ahora tenían un nombre, este parece que no ha conseguido nadie ponerle su impronta personal, pero que, tal y como nos dice, viene a satisfacer tres preocupaciones. En primer lugar, el mismo código nos dice que es velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y de la administración en aras a lograr esa competitividad. En segundo lugar, generar confianza y transparencia. Y en tercer lugar, implementar medidas de control interno y de responsabilidad corporativa, buscando pues una mayor profesionalización, un mayor rigor, una división de funciones. Bien, como ha mencionado el moderador, nosotros tuvimos aquí en CGA hace tiempo un proyecto de investigación que era sobre, que trataba de analizar cómo el dogma de la sociedad capitalista, ¿vale?, estaba imperando hasta tal punto que estaba, desde mi modestísima opinión, distorsionando un poquito lo que es los principios cooperativos, ¿no? El corporate governance surge primero para sociedades cotizadas en bolsa. Yo creo que desde un punto de vista social no hay nada más alejado de una cooperativa que una sociedad que cotiza en bolsa. Con lo cual, esto nos tiene que poner ya en cautela. El traspaso de lo que se está haciendo en sociedades cotizadas no vale para las cooperativas. Eso no significa que no lo tengamos que tener en cuenta. En segundo lugar, hay una cosa que a mí también no me termina de convencer. Nosotros aquí en la facultad hicimos un estudio que luego no llegó a publicarse nunca, en el que se mostraba cómo estos códigos luego las propias entidades las están incumpliendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque son de carácter voluntario. Estamos en lo que se ha venido a decir, el soft law. Bueno, sí, es una recomendación, si no lo hago lo voy a explicar, pero bueno, luego hay que meterse a fondo y ver los informes y ver cómo se explican las cosas y a lo mejor no se hace de la medida más adecuada. Y en tercer lugar, se basa en la transparencia, lo cual implica a que todos tengamos que estar mirando. Yo hace tiempo, hace un par de años, tuve que hacer un informe sobre, por ejemplo, el tema de las auditoras y me llamó sobradamente la atención que en las cuentas anuales de Acciona la contribución a la auditoría eran 6 millones, pero por otros servicios recaudaba la auditora 60 millones de euros. Esa realidad yo no la he visto destacada nunca en ningún medio de comunicación, en ningún sitio, y estaba ahí en la página web, pero encontrarla costó, ¿eh? A mí por lo menos particularmente me costó mucho tiempo, con lo cual el tema de la transparencia pues también hay que ponerlo con cautela. Bien. Por lo tanto, lo que quería destacar aquí es que este movimiento existe, pero nos puede aportar cosas, pero hay que tomarlo con cautela. Y luego llegamos a la moda, a lo que ahora en todos los foros de mercantilistas está de moda, es el compliance. ¿El compliance qué es? El compliance es evitar irregularidades en la empresa para que sean descubiertas, investigadas, sancionadas, exonerando así de responsabilidad a la persona jurídica. Bien, ya he dicho que esto no solamente es el derecho penal, aunque lo voy a desarrollar después, sino que es en otros ámbitos. Es en el ámbito fiscal, en el ámbito de prevención de riesgos laborales, en el ámbito de protección de datos. Hay tantas normas administrativas sancionadoras en este momento que es cada vez más necesario que se establezcan controles para evitar responsabilidades. Tengamos en cuenta también, por mi vinculación con el sector asegurador, que las responsabilidades sancionatorias, ¿vale?, las de derecho administrativo sancionador, que llamamos los juristas, no son asegurables, no entran dentro de la cobertura del seguro de día, no. Cuidadín. Bien, ¿por qué viene el compliance penal? Pues porque en el 2010 se estableció una reforma del Código Penal en el cual se podía imputar directamente y por tanto condenar penalmente a las propias personas jurídicas, estableciendo como pena la propia extinción de la persona jurídica. Esto generó enseguida una reacción por parte de las grandes corporaciones que decían, bueno, ¿y qué hacemos? Motivó que la Fiscalía General del Estado sacara una circular y todavía generó más inquietud. Ahora la reforma actual ya ha establecido cuáles son más o menos los cánones, los procedimientos que hay que seguir por parte de las sociedades para exonerar de responsabilidad a la persona jurídica. No hablo de los administradores, cuidado, Estamos hablando de imputar directamente a la persona jurídica que puede llegar a la extinción de la misma. Con independencia de que además los administradores pueden tener su responsabilidad penal también. ¿Y esto a qué nos obliga? Bueno, pues se está hablando de que hay que formalizar modelos de gestión que lo contemplen. Se está hablando mucho del compliance officer este, la persona que controla, o las comisiones de cumplimiento normativo. Hay gente, yo he estado por ejemplo hace poco con los mediadores de seguros, decían, no, aquí vamos a hacer un protocolo, lo firmamos todos y ya está. No, no es esto, no es esto, no es firmar unos papeles, que ya, bueno, mejor eso que nada, evidentemente, ¿no? Firmar unos papeles mejor que no hacer nada. Pero no es lo que se está pidiendo, hay que detectar cuáles son los riesgos delictuales, porque no todas las sociedades tienen los mismos, establecer protocolos, implementarlos, tanto en materia de adopción de medidas, o sea, de acuerdos sociales, en lo que es también la gestión de riesgos financieros, establecer consecuencias al incumplimiento, deberes de información, sistemas disciplinarios dentro de las propias empresas y una verificación de si este sistema está funcionando, ¿no? Todo esto es lo que puede llevar a que finalmente la sociedad, la cooperativa también, porque las cooperativas también están sometidas a este compliance, queden exoneradas de responsabilidad penal. Estamos hablando de una cosa, insisto, muy severa y que pues, nos tiene que hacer pensar. Bueno, establecido esta primera visión de cuál es el marco general, insisto en mi obsesión. Las cooperativas están sometidas a estos movimientos, pero con especialidades. ¿Y cuáles son las recetas que modestamente sugiero? Bueno, en primer lugar, la implementación, yo creo que tiene que hacerse, en este momento no puede hacerse de otra manera, a mí me gustaría más una reforma normativa en ese sentido, pero tiene que hacerse vía estatutos o acuerdo del Consejo Regulador. Esa es la fórmula a la que en este momento podemos acceder. No es viable otra, insisto, a mí me gustaría más que esto se pudiera hacer desde un punto de vista normativo, pero es lo que hay. Bien. En segundo lugar, yo creo que es muy importante establecer modelos de elección del Consejo Rector que garanticen la pluralidad, ¿vale? Yo creo que hay cooperativas que lo tienen implementado, porque voy a hablaros de cosas y dice, hombre, nosotros no lo hacemos así, seguro. Seguro que muchas de las cosas que hago aquí, hay gente dice, hombre, nosotros eso lo hacemos bien. Pero hay otras, que yo conozco también, pues que a lo mejor no lo hacen, por así decirlo, tan bien. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es establecer modelos, por ejemplo, listas, en las cuales, si se acceden 5, pues la lista mayoritaria no pueda obtener todos los sillones que se están sorteando, que se están eligiendo en el Consejo. En segundo lugar, otra de las cosas que creo que también es muy importante, o sea, que en la universidad, la última reforma en la que tuve la satisfacción de participar junto con Juan, es establecer limitaciones de mandatos. Yo veo entidades de economía social en el que el puesto de presidente se eterniza. Se eterniza y llega un momento, además, y lo digo desde un punto de vista ya puramente biológico, que ves a personas muy mayores y ya un poquito sin capacidad de ejercer las funciones que tienen, todavía ejerciendo esos cargos. Yo creo que la limitación de mandato es una medida muy sana y necesaria. Eso no quiere decir que tenga que ser 4-8, yo no sé cuál es la solución, ¿vale? Pero sí que creo que tiene que haber un límite temporal en el mandato de los miembros del Consejo Rector. Bien, en cuarto lugar, por la experiencia que yo también tengo, creo que había que conseguir, esto es muy difícil, es fácil decirlo, pero muy difícil de conseguir, una mayor implicación de los miembros del Consejo Rector. El Consejo Rector en las cooperativas es muy importante, tiene una función de control esencial y yo veo a veces falta de implicación por parte de los miembros del Consejo. ¿Vale? Eso, seguro que esto también, a veces será popular o será impopular, debería de ir unida a una mejor retribución de su función. Seguro que esta parte a algunos les convence más. Pero yo veo a veces en los órganos de dirección que la gente va a hablar de lo suyo. yo vengo a hablar a mí de lo mío. Si yo estoy en una cooperativa que se venden, hablo por las agrarias, que se venden cebollas, patatas y carlotas, pues yo voy a preguntar, porque lo que yo produzco son carlotas, yo vengo a hablar de la carlota. A mí, lo que es la cebolla y la patata, me viene un poquito de lejos. Entonces yo vengo aquí a hablar de la carlota. Entonces yo creo que ese tipo de tendencias hay que evitarlos, insisto, exigiendo una mayor implicación a los miembros del Consejo Rector. En quinto lugar, yo creo que también sería bueno, y en este aspecto sí que es una medida que está muy arraigada en el Corporate Governance, el implementar consejeros independientes. Gente que aporte un conocimiento técnico en función del objeto social desarrollado por la cooperativa. Yo creo que es una forma de romper con determinadas tendencias y sobre todo de aportar un conocimiento que a veces los miembros del Consejo Rector, por tener otra ascripción, no tienen. En sexto lugar, y yo creo que este es un tema clave, y hablaban antes también de vinculación con el sector asegurador, es una de las cosas que se está implementando en materia aseguradora, y nosotros, una de las ventajas que tiene el sector asegurador es que es líder en muchas cuestiones que luego llegan a los demás. Primero ha llegado, no antes de llegar al sector asegurador, luego llega en las entidades de crédito y de ahí se extiende a otras entidades. Una de las cosas claves es establecer controles efectivos sobre las principales responsabilidades del Consejo Rector. ¿Vale? Esto en la última directiva, la de Solvencia II, está súper arraigado, en los códigos de gobernanza también. ¿Y cuáles son esas principales responsabilidades? Hombre, habría que ver cada cooperativa porque todas no son iguales, pero yo creo que hay cinco áreas sobre las que habría que establecer o bien comisiones o bien órganos unipersonales que se encargaran de un control más del día a día. El Consejo Rector está muy bien, es el que coordina, es el que lanza las grandes directrices, se reúne en plenaria, pero luego tiene que haber un seguimiento mayor sobre estas cinco responsabilidades. La comisión ejecutiva, que es la que se encarga de un poco más del día a día, la de cumplimiento normativo. Esto también tiene sus adaptaciones. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, la ley valenciana habla del letrado asesor. Pues evidentemente la persona idónea para desarrollar esa función es el letrado asesor, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que el cumplimiento normativo, después de todo lo que hemos comentado, es indispensable. Otra, de contabilidad y auditoría. A mí, por ejemplo, volviendo a la anterior, a veces me llama la atención que las que están sometidas a la legislación nacional, los que están en la intervención, no tienen conocimientos de contabilidad. Ese tipo de cosas hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas. No puede ser que el control sea ineficiente. No puede ser. Porque si no, al final de la corrida se generan dinámicas que no son positivas. Yo creo también, por la experiencia que tengo, otra de recursos humanos, es decir, cómo se contrata, a quién se contrata, cuáles son las políticas retributivas. Y por último, la de control y gestión de riesgos vinculada a la actividad. Bien, estas comisiones, desde mi modestísima opinión, para que sean efectivas, no solo tienen que reportar al Consejo Rector, sino también a la Asamblea General, emitiendo informes. Esta es la esencia de lo que nos está viniendo ya. Y en este aspecto, adecuados a la realidad cooperativa, pero no podemos obviarla. Las asambleas generales no son iguales en las sociedades cotizadas que en la economía social, afortunadamente. Por eso yo creo que tendría mucha significación que estos informes que se emiten pudieran reportarse en las asambleas generales. En octavo lugar, yo creo que también hay veces que se percibe consejos rectores muy presidencialistas. Con lo cual yo creo que también sería bueno implementar reglamentos de funcionamiento en los cuales se garantice que las decisiones se tomen con correcta información, es decir, que los miembros del Consejo tengan la información con suficiente antelación para asesorarse correctamente y que además exista un mayor debate de las mismas. Y para ir acabando, porque me quedan solamente dos, creo que voy cumplido escrupulosamente con el tiempo que se me ha asignado, yo creo que también el Consejo Rector debe de preocuparse por la implementación de una adecuada responsabilidad social empresarial. Y por último, y no por ello menos importante, el tema de la web corporativa. En materia de cooperativa, yo creo que muchos de los que estamos aquí, sobre todo los que nos dedicamos más al ámbito jurídico, vemos el odioso contraste entre el funcionamiento del registro mercantil y el registro de cooperativas. es muy difícil a veces, es muy difícil no, pero es mucho más costoso obtener información de las cooperativas que de las sociedades anónimas, lo cual no debería de ser así. Por eso yo creo que es muy importante que las cooperativas avancen en esta dirección de establecer web corporativa, donde paulatinamente se vayan volcando pues estos informes, evidentemente los estatutos, las cuentas, para garantizar la transparencia de su actuación y que los socios, cuando vayan a la Asamblea General, pues conozcan lo que está aconteciendo. Pues bien, creo que me he adaptado a los 20 minutos que se me han dado, he corrido a lo mejor un poquito demasiado, pero bueno, quedo abierta a sus sugerencias, críticas, a la que estamos siempre sometidos a los universitarios, y espero haberles sido de utilidad y por lo menos no haber aburrido. Muchísimas gracias.
Bueno, en realidad nos ha regalado un minuto. Yo agradezco este cumplimiento estricto, pero no tanto, que sí, lo digo para los que van después, por haber cumplido, sino por cómo lo ha llenado de contenido. Ya sé que es un poco excesiva rapidez o asalto de mata, pero yo creo que muy ilustrativo. A continuación, interviene el profesor Carlos Vargas Baseró. Es catedrático acreditado de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es responsable del área de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Almería y es director desde 2008 de la OTRI de su universidad. Yo esto lo digo porque es, en fin, dirigir la OTRI es un follón de gestión como pocos. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Entre sus proyectos de investigación y que pueden ser vinculados o estar vinculados a lo que estamos hablando hoy, menciono pues los estudio comparativo de los distintos tipos sociales en el ámbito rural, una perspectiva jurídico-empresarial, la reforma del derecho cooperativo en el marco de las nuevas tendencias de la economía social, o la protección de los consumidores como ariete de la reforma de la empresa, las reglas de competencia y la cultura. No se entiende. Y la cultura empresarial. Ya vemos que también el anterior ponente se refería al tema de... Bueno, ahora tengo dudas. Y también encuentro en sus monografías pues estudios sobre el régimen jurídico de las sociedades cooperativas y de las sociedades agrarias de transformación, una figura que es de la economía social, porque además lo dice la ley, para los que estamos aquí, si lo dice la ley ya está, es así, pero que no, normalmente tampoco tiene o no se le ha dedicado demasiado trabajo. Tiene publicaciones y artículos sobre pues, el tema del cooperativismo agrario, derechos y obligaciones de los socios, sobre el derecho de sociedades comunitario, sobre Internet y las empresas de economía social, creo que también se puede vincular a los temas de hoy, sobre las normas contables y cooperativas, sobre estructura orgánica corporativa, empresas de base tecnológica y, por supuesto, también sobre el derecho de seguros. Destaco su participación en los informes y dictámenes para la elaboración de la Ley de Cooperativas del Principado de Asturias, y que está vinculado a la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid y al CIDIEC. Esto no podía dejar de decir. Tiene la palabra, bueno, y el anterior también. Por lo cual animo a todo el mundo a que siga sus pasos. Pues nada, sin más, y cuando quiera, tiene la palabra el profesor.
Alguna vez en mi vida alguna presentación más o menos presentable, y creo que hay algún problema, pues no soy capaz de reproducirla. Y la verdad es que me da un poco de rabia porque la presentación era básica, un juego de imágenes. Thank you. tan buena la presentación. Bueno, a mí, primero agradecer, voy un poco rápido, poco tiempo para muchas cosas que quiero decir. De todo modo, la verdad que en este tipo de presentación, en este workshop, pues, obviamente que no son todos juristas, tampoco voy a entrar en detalles jurídicos de ciertas estudias, no por nada, sino que quizás no lleguen y no sea el momento para tratarlo. Se deriva dentro de Juan, sabía un poquito Juan lo que iba a tratar, lo hace un marco más general, sabía también Enrique Galea, otro amigo, lo trataba sobre cuestiones específicas, y yo he jugado un poco con eso, y lo que voy a intentar es marcar, jugando con el título de la mesa, lo que voy a tratar es de marcar esto del buen gobierno corporativo en la economía social en general. Vamos a ver en la economía social algunas cosas para terminar qué pasa con las cooperativas, que es el tema quizás central, ¿no? Bueno, ahí si ven, ¿eso qué es? Pues eso es lo que pretende aclarar el buen gobierno corporativo. En realidad, el gobierno corporativo es un juego de relaciones entre administradores, socios, entre terceros, directivos, trabajadores, entre los clientes, proveedores, entre la sociedad. Y el problema es la maraña que suele haber ahí. Entonces, realmente, lo que se dice, o lo que debemos hacer es, ¿cómo mejorar un bien gobierno corporativo? Pues aclarando un poco ese juego de relaciones. O aclarando mucho ese juego de relaciones. Ese, bueno, o sea, se movió un poquito, pero esa es la idea. Y si somos capaces de saber bien cómo se relaciona el juego de administradores con los socios, los administradores con los directivos, que tienen un especial peso en las cooperativas, porque esa función de supervisión, de alta gestión, que hace que los directivos tengan un trabajo más pie de calle que normalmente las sociedades que no son cooperativas, de economía social, y la relación con los trabajadores, si somos capaces de aclarar esas relaciones, bueno, eso es el juego cooperativo, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues sabemos que hay dos mecanismos para aclarar esa maraña. Y además preocupa mucho porque se dice, bueno, por culpa de esa maraña han pasado cosas muy malas. Por culpa de esa maraña, por ejemplo, tenemos la crisis que tenemos. Es decir, falta de transparencia, falta de responsabilidad, falta de delegación clara. Y entonces, desde hace ya tiempo, se jugaba con... Hay dos mecanismos, básicamente. Uno es la autorregulación, a través básicamente de códigos de buen gobierno, de carácter voluntario, no vinculante, la autorregulación también de forma estatutaria, y después están las normas de carácter vinculante. Bueno, y se va jugando con esos dos pesos de la balanza, que a veces, al principio, pesaba más la autorregulación, y desde el 2011, lo pongo ahí, pero no quiero entrar en detalle, desde el libro verde de la Comisión Europea, del gobierno corporativo, pues dijo, oye, mira, esto de las normas no vinculantes, de la autorregulación, ¿vale?, del soft law, no está funcionando, vamos a darle más peso a las normas vinculantes. Y a partir de ahí, pues si nuestro código de buen gobierno se basaba en ese planteamiento real, pues a partir de ese libro verde, en esencial, ese libro verde de 2011 de la Comisión Europea, pues lleva a que en España hay una comisión de expertos en la materia, designada en 2013, que dice, bueno, tenemos que hacer una mejora de normas vinculantes en la ley de sociedades de capital, en la ley de mejora del gobierno corporativo, no sé si se llama así, pero se metieron en todo, del 2014, y fruto también de esta comisión, asesoran a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre un código de buen gobierno de las sociedades cotizadas. Sociedades cotizadas. Insisto esto, porque esto del buen gobierno corporativo está pensado para las sociedades cotizadas principalmente. El libro verde corporativo, y de lo poco que voy a leer, voy a leer una cosa. El libro verde del gobierno corporativo de la Unión Europea dice, y se plantea desde un principio, ¿deben tomarse medidas de gobierno corporativo a nivel de la Unión Europea para las empresas que no cotizan en bolsa? ¿Debe la Unión Europea centrarse en promover la elaboración y la aplicación de códigos voluntarios para empresas que no cotizan en bolsa? Lo que se viene a plantear es, bueno, esto de la autorregulación, como estamos planteando, con normas vinculantes y autorregulación, ¿podría valer para sociedades no cotizadas? Por supuesto, podría valer. Y después, este mismo libro verde, no entro en el detalle, pero dice, bueno, lo que está claro es que puede ser conveniente, pero porque lo que está claro es que no se puede trasladar automáticamente los principios del buen gobierno corporativo a otro tipo de empresas. Y aquí es cuando llegan las empresas de economía social. Y lo que yo voy a intentar en estos minutos, que me lo voy comiendo demasiado rápido, me parece, lo que voy a intentar es ver qué es la economía social muy rápidamente, qué principios orientan la economía social y después de las sociedades o de las empresas principales de la economía social, ver si eso tiene que o debería tener o debería tener influencia en su construcción de su gobierno corporal. Bueno, no entro mucho en detalle, pero todos sabemos, bueno, o sabemos que hay una ley de economía social que dice que no, que la economía social, el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo entidades que, de conformidad con sus principios orientadores, persiguen el bien e interés colectivo de su integrante, bien el interés general económico y social, o ambos. Viene a decir, bueno, hay unos principios informadores de la economía social que proceden básicamente, ya un poco evolucionado y adaptado, a la Carta de la Economía Social que se firmó en París en el, creo que en 1982, hay una carta más moderna, pero viene a decir, bueno, hay unos principios, ¿estos principios qué hay? Pues los que priman las personas sobre el capital, que se aplican los resultados en función de la participación de los socios, y un tercer principio, que hay una promoción solidaria interna con la sociedad, pues que favorece el desarrollo local, igualdad de oportunidades, gestión de empleo estable y de calidad, sostenibilidad, etc. Es decir, estos principios que proceden, aunque proceden de la carta, los verdaderos informadores de estos principios son los principios cooperativos, pues parecen que de alguna manera están claros que están con una relación muy ligados a la economía social. Perdón, a la práctica del buen gobierno corporativo. Me cuesta un poco de trabajo porque no veo la imagen, tengo que ir volviendo y me pierdo un poco. Pero en esta, claro, lo comentaba muy bien antes, al meternos en la empresa de economía social, ¿significa que porque están en el catálogo son empresas de economía social? Lo que quiero decir es, bueno, nos dicen que la empresa, estos son los principios configuradores de la economía social y después nos dan un listado de empresas. Después vemos que muchísimas de estas empresas no cumplen esos parámetros. Primero, porque no cumplen voluntariamente, porque no hay una normativa específica que les exija esos principios de economía social. Y segundo, porque la regulación legal de estos tipos es muy diferente. Voy a empezar muy rápido, pero voy a empezar por las sociedades laborales. Las sociedades laborales tienen una ley nueva, que es la ley 44/2015 de sociedades laborales, que es un prototipo de las empresas de economía social. Son pues sociedades que la mayoría de socios son trabajadores y ningún socio tiene más de un tercio de capital social. No entro en detalle. De toda la regulación de la ley de sociedades laborales, de la nueva ley de sociedades laborales, solo hay un precepto que no habla de principios de economía social y que en teoría tiene que estar relacionado con esos principios que informan el buen gobierno corporativo. Dice artículo 13. Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad. En el caso de que de los administradores deleguen la dirección y gestión de la sociedad o confieran apoderamientos con esta finalidad, deberán adoptar medidas para delimitar claramente sus competencias y evitar interferencias y disfunciones. Tercero, la actuación de los administradores debe ser dirigente, leal, responsable, transparente y adecuada a las peculiaridades de la sociedad laboral como modelo de sociedad específica. Deberán favorecer la generación de empleo estable. Cuarto, adoptarán políticas o estrategias de responsabilidad social, fomentando las prácticas de buen gobierno, el comportamiento ético y la transparencia. Muy bien. Pero esto es una declaración de buenas intenciones. Está bien que lo pongan, pero después no hay ninguna regulación específica. Tenemos que jugar. Claro, si esto es lo único que se regula en las sociedades laborales sobre el régimen del órgano de administración, después todo lo demás tiene que ir regulado, y es mucho, porque esto solamente es casi un catálogo de buenas intenciones. Solo podríamos jugar con la responsabilidad de acción u omisión si no se cumple esto. Y veo difícil que se puedan plantear acciones de responsabilidad basadas en este simple artículo, que solo más o menos debería hacer una orientación general. Bueno, pero por lo menos viene, porque después tenemos la sociedad agraria de transformación, y aquí sí que tenemos un problema, un dilema, tenemos un problema gravísimo. Está regulado, no me he equivocado, del 81, un Real Decreto que aprueba el Estatuto que regula la Sociedad de la Transformación, desarrollado por una orden ministerial de 1982, 35 años, fíjense, 35 años por lo que ha cambiado el derecho de sociedades, y después, claro, como el legislador estatal no se ha andado espabilado, y lo que ha hecho es dejar, no morir, pero no morir porque paradójicamente está mala regulación. Esta regulación, en 14 artículos el Real Decreto y 9 artículos la orden ministerial, hacen que tenga un régimen flexible, que tiene su atractivo y que tiene un gran éxito en determinadas comarcas españolas. Estamos hablando de 15.000 sociedades de transformación, y algunas de una envergadura tremenda. Pero sí creo que reseñable que en Aragón ya han regulado un decreto que regula el reglamento de sociedades de transformación de Aragón, y en Cataluña, por el 2013, lo mismo. Yo creo que cediendo mucho de las competencias legislativas que tenían, pero ahí están esas normas. Y también, ya que hacen estas normas, podrían haber jugado un poquito a mejorar el régimen legal, que no lo han hecho. casi un calco de bueno, a mí me gusta mucho la sociedad de la transformación, pero me gustan porque son un desastre jurídico, ¿eh? Lo que han hecho es copiar esas normas y bueno, podrían haber aprovechado para mejorarlas. El futuro, pues bueno, o se vuelve a una dispersión parecida a las cooperativas, o va a haber una modernización, y esa modernización debería haber del legislador estatal, que ya hay algún proyecto de mijo. Bueno, ¿qué principios informadores? Pues en realidad parece que la sociedad de la transformación pues están basados en los principios de puerta abierta, pero tienen posibilidades y grandes posibilidades de blindar el acceso a los socios. Un principio democrático, sí, pero también es verdad que se pueden hacer el voto en función del capital social, no solamente el voto en función de la actividad, porque rompe ese principio democrático, lo puede romper. Un principio de participación económica, pero en realidad pues vamos a tener que ir una a una viendo esas sociedades de transformación, si son empresas de economía o social o no son empresas de economía social. Lo que me interesa es que, en materia de gobierno corporativo, el estatuto del socio es un desastre. Pero la regulación de la asamblea no se habla de competencia, no se habla de convocatoria, no se habla de derecho a información. Está regulado muy mal el tema de impugnación de acuerdos sociales. Respecto a la junta rectora, no se habla de competencia, ni de remuneración, ni de deberes, ni de responsabilidad. Lo que hace que tengamos que hacer un juego de la responsabilidad de la sociedad civil con la posible aplicación analógica de la norma de la ley de sociedad que tal. Es un problema. Lo que está claro es que necesitamos una nueva regulación. Bueno, y aquí, y ya llegamos al tema de las cooperativas, el tema estrella. ¿Cuánto tiempo me queda?
Casi 10 minutos.
Muy bien. Voy a relajarme un poco porque creo que puedo llegar. A ver, en realidad nos pasa mucho. Aunque es verdad que las cooperativas se están reconociendo como una forma de empresa con mucho futuro, mucho presente, hemos sido unos grandes olvidados, el cooperativismo en sí, hemos sido unos grandes olvidados. Y creo que habría que tener en cuenta que muchos de los principios del buen gobierno corporativo son principios cooperativos, es decir, están basados en esos principios cooperativos. Pero en cualquier caso, si nos planteamos cómo debemos mejorar ese gobierno corporativo, pues hay una cosa básica, que ese gobierno corporativo va a estar influido por los principios cooperativos y los valores cooperativos. O debería estarlo. No voy a entrar en detalle: ingreso libre y voluntario, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, educación e información, cooperación entre cooperativas, interés por la comunidad. Yo creo que en todas las charlas que doy siempre hablo del principio de cooperativos porque me parece básico, ¿eh? Porque además lo estamos olvidando y esa cada vez más cercanía con la sociedad de capital nos hace que a veces perdamos un poco el rumbo. Ese ancla jurídica, ¿eh? Ese ancla que deben ser los principios cooperativos, creo que a veces la perdemos, nos hace perder un poco el rumbo. Y después, estos valores cooperativos, pues también es equidad, democracia, igualdad, responsabilidad, ayuda mutua y solidaridad. Se parece esto mucho al buen gobierno, a la responsabilidad social corporativa, a la ética y la transparencia. El problema que tenemos es que, vale, dicho esto, muy bien, tenemos unos principios y tenemos unos valores, pero después hay una gran diversidad tipológica. Es más, ahí ha habido una evolución tremenda entre el tipo de cooperativa que estaba pensando el legislador del año 1999 al tipo de cooperativa que se regula ahora. Ahora las comunidades autónomas han potenciado la forma cooperativa, una forma de autoempleo, y lo que nos hace es que muchas de las consideraciones que tengamos de buen gobierno cooperativo no es que valgan, es que no le interesan para nada a los socios de una pequeña cooperativa, donde hay un administrador único y realmente tienen una fórmula de autogestión. Es decir, que ahí tenemos también que ese modelo de gobierno corporativo va a estar influenciado por la diversidad tipológica y la diversidad normativa. Con 16, 17 leyes cooperativas es complicado, ¿eh? Además, tenemos la manía, ¿eh?, de cada vez que hay una ley haya una diferencia. Ver cualquier aspecto del régimen jurídico y hay pequeñas diferencias, no grandes diferencias del modelo, que es lo que más me preocupa, porque si el modelo es válido, pero si no es válido, esas pequeñas diferencias lo único que hacen es distorsionar la idea de seguridad jurídica. Pero cuando se va tratando aspectos concretos del gobierno corporativo, vemos como hay pequeñas diferencias en las que no puede entrar. Y después, en esta elaboración del gobierno corporativo, vemos la influencia del derecho de sociedades de capital. Así, si la ley cooperativa del 99 estuvo muy influenciada por el Código de Olivencia y la ley de sociedades del 89, y esa ley de cooperativa influenció en las leyes de cooperativas autonómicas, que han ido funcionando mucho más rápido, pues tenemos que plantearnos, casi seguro, que la reforma que ha habido en la ley de sociedades de capital, por la ley de mejora del gobierno corporativo, que ha cambiado cosas, por ejemplo, en el tema de impugnación de acuerdos, absolutamente, o en el tema de la gestión del desarrollo de la asamblea o del derecho de información de los socios, pues van a afectar seguramente, digo, con toda probabilidad, a las leyes cooperativas. Bueno, y en el tema de vamos, ¿cómo lo reestructuramos? ¿Cómo hacemos que juguemos con la moderna orientación del gobierno corporativo con las señas de identidad? Pues la verdad es que es muy complicado. ¿Por qué? Es muy complicado porque si vamos viendo, pues el tema de la convocatoria, pues es un tema importante, poco regulado, mal regulado, irregulado con ninguna uniformidad, el tema del voto electrónico, la presencia de terceros, toda la impugnación de acuerdos sociales, todos estos aspectos deberían ser regulados teniendo en cuenta esos principios configuradores del modelo de derechos de sociedades, pero manteniendo la identidad. En respecto a la ordenamentación, temas de profesionalización, de retribución, donde hay diferencias abismales. Por ejemplo, la ley valenciana no permite la retribución de los consejeros, mientras otras leyes parten de un principio de retribución. La composición en cuanto al número de socios y número, la duración del cargo, la transparencia, la función de vigilancia y control. Tenemos leyes que exigen el órgano de intervención y otras leyes que no lo regulan. La figura del presidente, que aparece como una figura con exceso de poder, y sobre todo el tema de responsabilidad de los deberes de administrador, que está regulado de una manera poco uniforme, que da gran incendio al tráfico. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues podemos ir a la norma de carácter vinculante, pero creo que iremos en la mejora o en la reforma de alguna norma de carácter vinculante, pero en el derecho cooperativo hemos cedido. No hemos pasado, en el sentido de que hay muchas normas, tenemos una ley cooperativa muy poco flexible, muy compleja, poco simple, y eso se echa de menos. Pero seguramente va a haber una reforma de estas normas, las normas del gobierno corporativo, para recoger esa tendencia. Y después la autorregulación. Y aquí lo que quería comentar. ¿Qué es lo que propongo o una idea que creo que podría ser buena? Bueno, plantearnos hacer códigos de buen gobierno para las sociedades cooperativas. ¿Para todas las cooperativas? No, para las grandes cooperativas. ¿Y para las grandes cooperativas para todas el mismo código? Bueno, ahí tengo ya mi duda, porque no hay igual una cooperativa de crédito que una cooperativa agraria. Vamos a plantearnos que hacemos un código de gobierno corporativo para cooperativas agrarias. Tenemos algunos países de nuestro entorno, por ejemplo Alemania en el 2010 que hizo un código de buen gobierno corporativo para las sociedades cooperativas, sin distinción, de gran tamaño. Nosotros podríamos hacer uno de cooperativa agraria. Vale. ¿Qué podríamos regular en este código de buen gobierno? Bueno, pues podríamos tener una función importante de unificación. Es decir, ya que los legisladores no han sido capaces de tener una regulación homogénea, sí podríamos jugar con el código de buen gobierno en establecer medidas que voluntariamente se tomen para unificar y mejorar. Es decir, esto sé que es difícil, pero es una medida que podría garantizar, o por lo menos mejorar, esa visión de complejidad jurídica que afecta a las cooperativas. De todos modos, yo soy de la idea, en la educación como en todo, en que hay que aconsejar, mandar y premiar. Lo que quiero decir es que lo mismo que yo estoy de acuerdo en que realmente se debe haber normas vinculantes, se deben aconsejar en que se tomen esas medidas. Lo que pensaba es que en la educación de los hijos, tú le tienes que decir, mira, cómete la verdura. Si no se come la verdura, dice que te tienes que comer la verdura. Pero el hijo, cuando crezca, se da cuenta que la verdura es buena. Pues esto es lo que yo creo que debe pasar, Lo digo porque no lo habrá pasado todo. Esto es lo que debíamos hacer con el buen gobierno corporativo. Es decir, tenemos normas vinculantes, pero después normas voluntarias. Y esas normas voluntarias, cuando se cogen por el sector, se verán que son positivas. Pero también estoy a favor del premio. ¿Y el premio cómo lo podemos hacer? El premio podemos hacer, por ejemplo, una fiscalidad. Es decir, que el buen gobierno corporativo, la práctica del buen gobierno corporativo, sirva como una etapa prelegislativa para una regulación que necesitamos del régimen fiscal y establecer como régimen fiscal beneficioso no los parámetros cuantitativos de cuánto se dota a fondo o cuánta actividad se hace con terceros, sino que realmente se cumpla con esos principios configuradores de la sociedad cooperativa. Por ejemplo, podría pensar... un principio, una buena práctica sería, por ejemplo, que el tercero que tenga una actividad comercial con una cooperativa se pueda convertir en socio. Y si no se convierte en socio, que se explique por qué no se convierte en socio. Por ejemplo, el destino de los fondos. Se debe explicar por qué, dónde va el destino del fondo. Y si no se han utilizado esos fondos, que se explique por qué no se han utilizado. De esa manera, al final vamos a ver que van las sociedades cooperativas de una manera voluntaria, pero con una finalidad que puede ser positiva a lo largo. Y con esos premios que digo, pueden verse mejoradas. Por ejemplo, también podemos plantearnos que la ayuda y subvenciones que reciben de la Administración, que son muy pocas, pues vayan también en relación a esas premisas que podemos configurar en ese código de buen gobierno corporativo de las cooperativas. Yo sé que esto es complicado, son muchas ideas las que... Sí, para concluir, la verdad es que he ido un poco acelerado porque son muchísimas cosas las que les voy a contar sobre este tema. y lo siento, pero en realidad lo que sí pienso que es una oportunidad, este marco, este workshop es una oportunidad para plantearnos que por qué no entidades públicas o privadas podrían hacer un esfuerzo y hacer un código de buen gobierno corporativo para determinados tipos de cooperativas o para grandes cooperativas. Eso haría que aparte de esa uniformidad jurídica de la que le vengo hablando, creo que sería fenomenal, para el sector, había una mejora, porque en principio no. Lo que ese gobierno, ese código de buen gobierno corporativo, lo que en definitiva va a hacer va a ser mejorar la gestión de la empresa. Y ese entramado, esa maraña de relaciones, se simplificaría de una manera, creo que conveniente, para socios, para organizadores, para la sociedad y para terceros que se relacionen con las cosas. Sin más, si quieren que le aclare algo, he ido demasiado acelerado porque tenía muchas ideas que contaros, pero que no ha dado tiempo.
Muchas gracias, profesor Vargas. La verdad es que se ha cumplido bien el tiempo, incluso he descontado el incidente informático inicial, y es verdad que hay muchos temas que se suscitan, eso era lo interesante, y luego si podemos, creo que si podremos, pues en el debate se podrá matizar alguna cuestión. A continuación, pues presento al profesor Enrique Galea Soler. Es profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Deusto, profesor del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, es investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid y es especialista en Derecho Societario y muy específicamente en sociedades cooperativas. En sus publicaciones e investigaciones vemos estudios sobre la evolución legislativa de las cooperativas en España. Se ha dedicado al estudio de los órganos de gobierno en las cooperativas con respecto a la legislación positiva y con propuestas de futuro siempre en sus trabajos. Destaco su participación en varias comisiones para la elaboración de propuestas sobre proyectos de legislación cooperativa en comunidades autónomas. Por tanto, es uno de los responsables de lo que se acaba de señalar, responsable para bien. Está así la ley asturiana, la ley cántabra, y recientemente hemos trabajado juntos, cada uno en su materia, en una propuesta que nos ha pedido el Gobierno Vasco sobre reforma de la Ley Vasca de Cooperativas, que en estos momentos se está iniciando su tramitación parlamentaria, que nadie sabe cómo va a acabar. Eso es verdad. Es secretario general de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, pertenece al Consejo Asesor de la editorial Dickinson, en donde es codirector de dos colecciones, el Estudio Dickinson de Derecho Mercantil y Cuadernos Prácticos Bolonia de Derecho Mercantil. Pertenece a CIRIEC también, por lo tanto, en materia de tiempo también nos dejará en buen lugar, como han hecho los dos anteriores. Por tanto, profesor, tiene la palabra.
Bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación al profesor Juliá. Es un placer para mí estar aquí y estar en Valencia hoy. Además, tengo la gran suerte de ser el tercero. Ha habido dos grandes ponencias previas, lo que me facilita el trabajo, y a mí me gustaría ir más a lo concreto, realizar más propuestas concretas, porque el marco conceptual ha sido perfectamente trazado. Mi exposición va a tener dos partes: una parte general, voy a hablar de la configuración orgánica de manera, insisto, bastante general, y luego me voy a centrar en lo que es el órgano de administración, es decir, propuestas concretas en relación con el órgano de administración. Me gustaría también, de carácter previo, comentar algunas cosas que ya han sido dichas, pero que creo necesario comentar. En primer lugar, hablar de gobernanza de las cooperativas es muy difícil, dado que tenemos 17 leyes. Innecesarias. Lo que se ha realizado en España es claramente innecesario y no contribuye al fomento adecuado de las cooperativas como exige el artículo 129 de la Constitución. Yo entiendo que el País Vasco es una comunidad muy importante en materia de cooperativas, pero eso no justifica una competencia legislativa. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, año 83, así lo decidió, y luego hemos tenido el problema del café para todos, ¿verdad? ¿Por qué yo no? Pues muy bien, tenemos lo que tenemos. Pero lo que tenemos es algo muy negativo para las cooperativas, porque se ha desfigurado el tipo. Todo el mundo sabe que es una SA o una SL, y en cambio nadie sabe que es una cooperativa, porque realmente las diferencias no son tan sutiles como ha comentado mi amigo Carlos, yo creo que son bastante significativas, y entre una cooperativa vasca, una andaluza y una valenciana las diferencias son muy grandes, incluso a efecto de gobernanza esas competencias afectan incluso a órganos concretos, a la exigencia o no de órganos concretos. La segunda cuestión que me gustaría comentar con carácter previo es que aquí hace falta, uno, flexibilidad y dos, autorregulación estatutaria, que dejen a las cooperativas, que cada cooperativa, en función de lo que digan sus estatutos, los estatutos es algo muy importante. Es verdad que en la práctica cogemos el modelo, ¿verdad?, el modelo que nos dan, y lo presentamos, pero esto es un grave error, porque el traje de cada cooperativa son los estatutos, y por tanto en estatutos cada cooperativa debe buscar su mejor organización, y por tanto flexibilidad y autorregulación. También hay que tener en cuenta que, a diferencia de las sociedades capitalistas, tenemos un tipo, sociedad cooperativa, y que no se puede, como ha dicho muy bien el profesor Vargas, no se puede tratar de la misma manera a la pequeña cooperativa y a la gran cooperativa. Lo que hablamos aquí, en general, es para la gran cooperativa y no para la pequeña cooperativa. Y la última cuestión que quiero comentar es que hay que diferenciar por sectores. No se puede tratar, como también indica el profesor Carlos Vargas, igual a los diferentes tipos de cooperativas. No es lo mismo una cooperativa de trabajo que una cooperativa de consumo. Y por tanto, en este punto, también hay una serie de diferencias. Dicho esto, yo voy a intentar establecer unos criterios generales. En cuanto a organización, es verdad que hay tres órganos clásicos, ¿verdad? Bueno, esto a nivel general, porque por ejemplo en Valencia pues no hace falta intervención, pero a nivel general se establece la necesidad de una asamblea general, órgano deliberante, un consejo rector, con las dudas que plantearé luego, órgano de gestión, representación y supervisión, y unos interventores. En la asamblea, el primer tema que hay que comentar, quizá el más importante, es cuál es el límite de poder de este órgano. Es verdad que los socios tienen que estar implicados en la gestión de la cooperativa, pero no es menos cierto que los socios no pueden gestionar. Este es un tema complicado. En Fagor, por ejemplo, los trabajadores socios salían a la calle haciendo huelga contra sí mismos, ¿verdad? Porque ellos estaban en contra de los directivos de la cooperativa porque no se sentían implicados en el proceso. Algo genuinamente absurdo, ¿verdad? Pero se planteó. Pero al mismo tiempo no se puede entender que los socios intervengan en la gestión. Debe haber una diferencia entre gestión y representación. Es verdad que cualquier asunto puede ser tratado en la asamblea, pero la asamblea únicamente podrá decidir sobre los asuntos relativos a su competencia, ¿no? Esto está claro en la ley. Lo que sucede es que las leyes permiten la intervención de los socios en asuntos de gestión. Todas menos la ley vasca, porque Mondragón planteó un concepto de ley para la gran cooperativa y no admitió la injerencia de los socios en materia de gestión. Pero en todas las demás leyes, en casi todas las demás leyes, se admite. Entonces, se dice que la Asamblea podrá impartir instrucciones al Consejo o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos. Esto a mí me parece correcto, me parece adecuado, porque permite crear el tipo societario ajustado a cada caso. No quiere decir que en todos los supuestos deba hacerse. Es verdad que en base a este principio se pueden crear modelos plenamente corporativos, modelos personalistas y de intervención, e incluso se pueden crear modelos mixtos. Ahora bien, ¿dónde acaba el límite de la interferencia? Pues está bastante claro. La interferencia no puede ir hasta el límite máximo, sino que hay que interpretar que la competencia de la Asamblea en materia de gestión no puede ampliarse hasta llegar a vaciar absolutamente de contenido la posición y la función legal de los administradores. Es decir, estos poderes de intervención se pueden referir a asuntos concretos de especial importancia, pero nunca a actuaciones que anulen la posición de los administradores con un mínimo de competencia autónoma. Y ello es clarísimo porque tiene que haber un órgano responsable de la gestión, y además hay que tener en cuenta que los administradores son los que responden de la gestión, como destaca el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, aplicable por la remisión que realiza el 43 o equivalente de la Ley General de Cooperativas. Por tanto, debemos postular que las normas de cooperativas admitan la intervención de los socios de manera razonable y, sobre todo, que esta admita la autorregulación. Cada cooperativa sabrá lo que deberá hacer en función de si es una pequeña, una mediana o una gran cooperativa, donde la injerencia es lógicamente más difícil. Otro capítulo abierto es la intervención. La intervención tal como está ahora debe ser suprimida. Es decir, no es posible que haya interventores que no sepan nada y que en realidad sea un cargo, más o menos un cargo carga, y que ellos simplemente digan: las cuentas están bien, aunque, y esto no lo dicen, pero es la verdad, aunque yo no tengo ni idea de cuentas ni sé nada. En este sentido, una ley que para mí, con permiso de mi amigo Carlos, no es buena, la ley andaluza, en este punto sí yo creo que ha hecho algo importante, porque ha suprimido la intervención de forma obligatoria. Ya ha dicho que será optativa para aquellas cooperativas que así lo decidan, y precisamente pone énfasis en esto, en que realmente, al no haber personas preparadas, pues que el órgano no tiene ningún sentido y por tanto es meramente potestativo. En Cantabria pusimos que fuese también potestativo, pero dado que había habido numerosos escándalos, especialmente con la cooperativa de Monte, se dijo que durante un tiempo, por lo menos, se exigiría auditoría cuando no hubiese intervención, fundamentalmente para no crear un operador económico viciado o con un problema de imagen, cosa que lógicamente ha sido muy discutida. Por tanto, esta es la configuración general. Yo entiendo que tiene que haber una asamblea órgano deliberante con algunas facultades de intervención sin perjuicio de la autonomía del Consejo Rector, y que la intervención tal como está configurada no puede continuar, y por tanto, para estar en estos términos, lo mejor es que no esté, es que se quite. Creo que el órgano más necesitado de reforma es el órgano de administración. En este punto se ha contado aquí, por tanto no voy a reiterar, que ha habido importantes normas y códigos de gobierno corporativo: informe Olivencia, informe Aldama, código unificado, el informe de 2015 de la CNMV, es decir, todas estas normas. Y yo me pregunto, ¿estas normas son aplicables a las cooperativas? Pues yo creo que sí. Lo dije el otro día en Buenos Aires y me miraron muy mal. Yo creo que hay que tamizarlo, que hay que matizarlo. Decía Juan al principio que es verdad que los intereses son distintos. En realidad, estos códigos de buen gobierno promovidos por el derecho americano, que pretenden favorecer al inversor realmente, ¿no? El objetivo último es garantizar el dividendo, es garantizar el interés del accionista, del fondo de pensión o del fondo de inversión. Eso está claro. Que la cooperativa tiene otros intereses también está claro, pero no podemos negar que muchos de los problemas que se plantean en la gran sociedad capitalista también se plantean en la gran sociedad cooperativa. Y por tanto, decía Juan también, desde mi punto de vista, con mucho acierto, debemos mirar estos códigos y ver si podemos entresacar alguna cosa. Pero yo echaba de menos a la ACI. Bueno, ¿qué pasa con la ACI? No dice nada. Bueno, pues ya ha dicho. Yo lo siento, pero de aquí se van a ir con deberes. Hay un documento de la ACI, muy reciente, octubre de 2015, que tienen que leer. No son más que 180 páginas, pero se llama La gobernanza cooperativa apta para constituir resiliencia, esa traducción curiosa, frente a la complejidad. He buscado el diccionario, porque la palabra resiliencia se me hacía un tanto peculiar y significa capacidad para oponerse a lo adverso. Y los sinónimos de esa palabra son resistencia o fortaleza. De manera que la ACI, en octubre de 2015, ya ha redactado un documento sobre gobernanza. Y además les adelanto que es estupendo. A mí me gustaría poder contarlo entero, pero claro, don Chema seguro que se enfadaría muchísimo conmigo. De manera que no lo voy a hacer, pero no me voy a resistir a contar algunas cosas. El prólogo de Pauline Green es estupendo y dice lo siguiente, dice: la gobernanza es un componente clave de la diferencia cooperativa. Los principios y valores cooperativos apelan a un proceso de toma de decisiones abierto, voluntario y democrático. Y la gobernanza cooperativa es un instrumento esencial para la aplicación de esos principios y valores. No se puede decir mejor. En una economía mundial cada vez más regulada, compleja e interdependiente, y en la que las presiones del mercado son cada vez más fuertes, se requiere de una referencia actualizada sobre los postulados básicos de la gobernanza cooperativa. La Alianza, consciente de todo ello, ha buscado autores prestigiosos para que realicen sus propuestas en función de diferentes partes del mundo y en función de diferentes sectores, y buscando el equilibrio entre rigidez y flexibilidad. La verdad es que insisto que el trabajo está muy bien, y sobre esta base, luego citaré cosas concretas, sí me gustaría destacar lo siguiente: necesitamos una mayor flexibilidad en el órgano de administración. ¿Por qué consejo rector o administrador único? Y además, el administrador único cuando son menos de 10. Bueno, pues a lo mejor nosotros somos 4 y realmente no queremos administrador único porque no nos fiamos de nadie de manera concreta, y resulta que uno es presidente del consejo, otro vicepresidente, otro secretario y el cuarto necesariamente interventor. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese sistema? Entonces, realmente en el ámbito cooperativo lo que yo creo que debe ponderarse y exigirse es lo mismo que en las sociedades capitalistas, porque no existe ninguna razón para que no sea así. Entonces queremos abrir la estructura de administración a la libertad de la configuración estatutaria, dependiendo no de aspectos meramente formales como el número de socios, sino a la voluntad de los socios. Nosotros queremos esta estructura, queremos dos administradores solidarios o dos mancomunados, y por qué no, realmente. Esta propuesta se ha introducido en ciertas leyes, se introdujo en Asturias y se ha introducido recientemente en Castilla-La Mancha a través de la propuesta de nuestro amigo Paco Martínez Segovia, que también era partidario de esta tesis. Pero es una cuestión que debe generalizarse y solo existe en dos normas dentro de nuestro país. También se ha comentado el tema de la posición del presidente. Esta posición del presidente no parece normal. Las leyes, como en realidad se copian unas a otras, pues lo que pone generalmente es que se atribuye la representación de la cooperativa al presidente, con lo cual se convierte en un órgano prácticamente individual de representación. Y esto no es de recibo, porque es cierto que en ocasiones este poder se puede conceder al presidente, si así se desea, pero esta concesión ex lege no parece normal. En este sentido, la Ley Vasca, con mucho mejor criterio, dice que los estatutos deberán determinar el modo en que se ejerce la representación de la sociedad. Y en este punto, yo creo que sí nos puede servir como referencia el tema de el Código Unificado de Buen Gobierno del año 2006. Este Código de Buen Gobierno dice que no hace falta resaltar el papel de primer orden que está llamado a desempeñar el presidente para lograr un adecuado funcionamiento del Consejo. Y entonces discute si el presidente puede coincidir con el primer ejecutivo de la sociedad. Y dice que no adopta una posición clara, pero que lo ve con cierta reticencia. Pero es que ya el Código de Buen Gobierno de 2015 ya dice con toda claridad que en aquellos casos en que el presidente sea el primer ejecutivo, hará falta nombrar un consejero coordinador entre los consejeros independientes que ejerza de contrapeso. Y esto, que parece típico de sociedades capitalistas, también se recoge en el documento de la ACI, en un artículo extraordinario de Chris Corforth, El Triángulo Eterno, el papel decisivo del presidente y el director ejecutivo, destaca precisamente esa diferencia y dice que es conveniente que haya una diferencia entre presidente y director ejecutivo. Y añade dice, sugiere que el director ejecutivo se centre en las cuestiones estrictamente empresariales y que el presidente y el consejo tienen la responsabilidad de garantizar que la forma que la empresa es gestionada y gobernada es coherente con los principios y la misión de la cooperativa. Parece una propuesta claramente interesante, ¿no? Una propuesta que debería ser considerada en las grandes cooperativas. La tercera cuestión que quiero plantear es la profesionalización del órgano de administración. En muchas leyes, no miro a nadie porque es ya es una de ellas la ley valenciana, también la ley extremeña, no se admite consejeros que no sean socios. Y esto parece que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si la cooperativa desea buscar profesionales que gestionen su actividad, ¿por qué no puede buscar personas que sean profesionales? La justificación a mí no me vale. La justificación se dice que esto es contrario al principio de gestión democrática y por tanto al segundo principio cooperativo. Pero existen argumentos claros que desmienten este postulado, porque es verdad que si esta posibilidad se recoge en los estatutos y si es verdad que estos consejeros son nombrados y en su caso cesados por la Asamblea, ¿por qué no pueden gestionar? Además, estos señores tienen una especial cualificación, etcétera. Por tanto, abogo también porque nos dejen que las cooperativas tengan una regulación adecuada, que se puedan autorregular. Y por tanto, la propuesta que se realiza es, siguiendo un poco la estela de la ley catalana, que al menos que puedan ser consejeros no socios la mitad de los consejeros. ¿Por qué no la mitad de los consejeros? Parece una medida muy razonable. En la ley vasca se ha ampliado a un tercio, era el 25%, y ahora en la propuesta que les hemos hecho solo un tercio. Y lo último que quiero contar, porque me quedan un minuto escaso, es la función de supervisión del Consejo Rector. En realidad, el Consejo Rector tiene dos facultades clásicas, la gestión y la representación, pero actualmente se aboga por una posición de supervisión del Consejo, para evitar lo que se llama el problema de la apropiación gerencial. En este punto, Virchal, en el artículo de la ACI que les comentaba, un artículo estupendo, dice que existe un problema en las cooperativas grandes de apropiación gerencial. Dice, cuando más grande es la cooperativa, más difícil es que los dirigentes puedan controlar a los gerentes. Y en este sentido, el propio Virchal hace referencia a que en el ámbito cooperativo también sería interesante incorporar las comisiones de control insertadas en el propio Consejo de las sociedades cotizadas. Y en este sentido postula la creación de comisiones de auditoría y control y también de nombramientos y de retribuciones, porque otro problema también es la retribución de los consejeros de las sociedades cooperativas. En resumen, porque me quedan 6 segundos, que las cooperativas tienen que estar abiertas a la innovación y esto se consigue a través de autorregulación y flexibilidad. Deben poder incorporar estas medidas porque lo contrario evitará el correcto funcionamiento y por tanto la ineficiencia empresarial y económica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. La verdad es que también has clavado el tiempo. Es verdad que tenía una mayor presión porque el tiempo le iba corriendo a su vista. Bien, aunque sobre el programa previsto vamos con algún retraso, que siempre se acumula por los momentos de cambio, vamos a abrir un turno de preguntas para que estas magníficas intervenciones que han ido señalando los puntos de lo general a lo particular, pues puedan ser debatidos y explicados. Yo sí pediría que tanto las intervenciones como las preguntas sean lo más escuetas posibles. Si alguien quiere explayarse más, nos lo dice y pues el próximo curso pues lo ponemos. Por lo tanto, si alguien quiere, te van a dar ahora un micrófono.
Hola, buenos días. Bueno, felicitar a los intervinientes. inconvenientes, simplemente porque si no me van a cortar aquí la palabra. He notado cierta reticencia y a su vez una especie de inclinación a los nuevos códigos de las sociedades mercantiles, por aquello de que no hay que naturalizar la cooperativa. Sin embargo, lo que veo, al menos bibliográficamente y por las intervenciones que se producen aquí, es que de alguna forma se trata de maquillar lo que en el sistema, diríamos, capitalista se tiene a través de la SA o la SL para transportarlo a la cooperativa, ya sea a la gran cooperativa o a la pequeña cooperativa, que ya es menos transportable porque quizás tenga más atraído las grandes cooperativas que las pequeñas, que desaparecen con más frecuencia. Digo esto porque hasta qué punto, y eso es un tema que planteaba precisamente en la sección de Derecho Colectivo del Colegio de Abogados recién fundada, hasta qué punto se va a mantener la dogmática cooperativa, hasta qué punto se va a romper, como se viene rompiendo, de hecho, hasta el punto de que ya nadie sabe, con 17 normas dentro del sistema cooperativo español, cómo la ley del 99 ya es prácticamente residual, excepto en Medellín, que creo que en Mallorca es donde se aplica de forma directa, además pues, tiene un valor residual. Digo esto, ¿hasta qué punto se trata de maquillar? Es mi pregunta. Para transportarlo y dulcificar de alguna forma por aquello de ánimo de lucro y lo demás. Esa es mi pregunta.
Cualquiera.
Bueno, yo creo que hay, pese a que estemos en la misma mesa, hay diferencias sensibles en lo que ha dicho cada uno. Yo, por lo menos por la parte que me corresponde, yo no soy nada partidario de la implementación de códigos de gobierno corporativo. Yo lo que estaba propiciando es una cosa diversa, porque en la medida que las obligaciones se impongan estatutariamente, no son de cumplimiento voluntario, ¿vale? Esa es una cuestión que me parece muy relevante. Dos, es verdad que el movimiento del gobierno corporativo tiene una finalidad muy distinta. O sea, no es lo mismo, y me voy a la cabeza por los movimientos del valencianismo, ¿no? Ahora vas a una junta general de Valencia Club de Fútbol, levantas la mano, llevas 10 acciones, el señor Lin lleva el 80% de capital social, y esa es una situación que perdura. Esa situación en la Asamblea General, afortunadamente las cooperativas, no pasa, ¿vale? Sí que es verdad que es difícil extrapolar porque hay muchas cooperativas distintas, pero bueno. Ahora bien, yo creo que hay cosas de todos los gobiernos corporativos que son buenas. Y eso no es ni de cooperativa, ni anticooperativa, ni capitalista, ni anticapitalista. El hecho, por ejemplo, de las comisiones de control, yo creo que eso es bueno para las cooperativas y para las cotizadas. Los problemas son distintos, pero esa solución a mí me parece acertada. Yo, y permítaseme, difiero con el tema de la supresión de la intervención. Porque si estamos diciendo que hay que meter comisiones de control y hay una creada y nos la cargamos, pues mal vamos. Yo creo que lo que hay que hacer es justo lo contrario, es decir, dotarle de instrumentos para que realmente funcione. Por ejemplo, fácil sería, igual que existe con otras cuestiones, establecer una cualificación para estar ahí. Oiga, es que usted va a estar ahí porque tiene esta titulación académica, por ejemplo. No digo ya estar de alta en el registro de auditores, pero usted, para llegar ahí, tiene que tener una cualificación mínima. Eso se puede imponer normativamente. Además de que, si no, eso normativamente se puede, evidentemente, establecer como norma estatutaria. Yo creo que son cosas distintas. Lo que pasa es que uno lo que no puede hacer tampoco es no mirar lo que está ocurriendo en el derecho y ver de ahí qué puede ser interesante y qué otras cosas yo creo que no. O sea, yo acabo con una anécdota, pero el otro día me comentaba una anécdota de un presidente de un consejo de administración en la que decía, le comentaba, digo, es que ha cambiado usted de avión. Dice, sí, es que este que he comprado ahora no es, escamotea los misiles, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente esta situación, esta conversación nunca se planteará en una cooperativa, pero sí que es necesario implementar un código de buen gobierno en una sociedad cotizada para evitar que el presidente decida que algún acreedor emboscado que le pueda tirar un misil y entonces necesita un avión nuevo que pueda eludir este ataque a tan magna persona.
Sí, a ver. No sé, yo la verdad es que parto de la misma idea.
yo creo que hay que aprovechar algunas cosas de los códigos de buen gobierno, de las sociedades cotizadas, y adaptarlo a las sociedades cooperativas. Es decir, es verdad que no son los mismos intereses el de un accionista que el de un socio de una cooperativa, pero pensemos que también está en una situación de debilidad un socio de una cooperativa de crédito o de una gran cooperativa agraria que puede necesitar de una protección extra. Y eso mismo sirve para los temas de nombramiento, gestión, retribución, etc. Hay muchas cosas, si uno ve las recomendaciones del código de gobierno, dice, mira, esta me vale, esta no me vale, y se puede adaptar. Evidentemente, no es lo mismo el tema de la retribución en una sociedad cotizada que la retribución en una sociedad cooperativa, aunque podríamos ver que algunas cosas, como la transparencia de la retribución, pues son homogéneas en el sentido de que sea aprobada por la Asamblea y tenga publicidad. Lo que quiero decir es que, no sé si yo me he explicado bien, pero también yo parto de que hay unos códigos que han funcionado más o menos bien, hay algunos de nueva factura, y se podrían coger de esos códigos algunas cosas que valgan para las sociedades cooperativas, evidentemente no plasmarlos totalmente, pero a partir de ahí sí que se puede trabajar en establecer unos códigos de autorregulación voluntaria para que las cooperativas tiendan a eso, a esa modernización en el gobierno corporativo, que creo que es lo que debe entender.
Bien, yo respecto a su pregunta, creo que ha quedado claramente contestada con lo que dicen mis compañeros. No hemos dicho que sean extrapolables, lo que hemos dicho es que tenemos que estudiar los códigos de las sociedades de capital, mirar y ver lo que se puede aplicar a las cooperativas. Y hay cosas que yo entiendo que sí son aprovechables y que sí se pueden aplicar. Creo que eso es lo que hemos dicho y a mi juicio ha quedado claro. Lo que decía Juan de los interventores, yo no estoy de acuerdo con los interventores, pero es simplemente una discrepancia doctrinal. Realmente, yo leí hace mucho tiempo el artículo de Vicent Julià, Revista Jurídica de Cataluña, año 81, y dijo que es verdad que los interventores no es un modelo estrictamente cooperativo. Los interventores vienen de un mimetismo de las sociedades de capital de la ley del 78, que el sistema de censores de cuentas de las sociedades de capital que se quitó, se adaptó a las sociedades cooperativas. Ahora se dice que este es un modelo propio del ámbito cooperativo. Si estudias la gestión cooperativa desde el año 31, verás que realmente sí hablaban de alguna comisión de vigilancia, siguiendo un poco el modelo de la ley vasca de cooperativas de ahora, pero lo que a mí me preocupa es que el interventor es un órgano ineficiente, y más cuando el interventor tiene que ser un socio que no sabe nada. Y luego hay otra cosa, ¿por qué la cooperativa tiene un interventor y la sociedad anónima no? ¿Nosotros somos menos de fiar? Si tampoco ellos tienen interventores, no entiendo por qué una cooperativa... Es lo que sucede, en Cantabria ha pasado eso, la cooperativa no puede funcionar sin intervención. ¿Y por qué? ¿Y por qué una sociedad limitada? ¿Cuántos concursos hay de sociedades capitalistas y de cooperativas? Proporcionalmente, muchos más de sociedades capitalistas. O sea que yo, desde luego, creo que la intervención, aparte de todo, supone una rémora y una falta de confianza en el modelo cooperativo. Yo creo que la gran cooperativa debe tener una comisión de auditoría y, por supuesto, la auditoría externa, como cualquier sociedad de capital. Pero insisto que eso ya son cuestiones pues meramente doctrinales, ¿no?
Bueno, tengo anotados dos.
Un pequeño comentario respecto a esto de... A mí me parece que lo bueno es que la cooperativa, las cooperativas sigan funcionando estatutariamente, se autorregulen. Lo que sí que me da favor es cuando se le impone al modelo cooperativo, y no digamos ya a las pequeñas cooperativas, de forma obligatoria, pues el tema de cumplidas. Es decir, la reforma del artículo 31 del Código Penal nos mete en un atolladero a las pequeñas y medianas cooperativas absolutamente asombroso. Claro. Es decir, pues yo entiendo que esa reforma del 31 vale para las grandes corporaciones, más específicamente mercantiles. Puedo entender que se aplique a las grandes cooperativas, pero pensar que lo que va a traer la modificación del 31, el oficial de vigilancia, cómo se va a incorporar eso en las pequeñas y medianas cooperativas, es absolutamente absurdo. No digamos ya a otro tipo de entidades religiosas, espacios políticos, club de fútbol, de locura. Pero pensando en términos de mediana cooperativa, ya me gustaría bien saber cómo lo vamos a hacer. Lo estamos trabajando y fácilmente lo podremos ir trasladando a la mediana grande, pero la mediana pequeña, eso es absolutamente inviable. Por tanto, no me preocupa cuando podemos traer cosas que se aplican en las cotizadas, etcétera, que nos pueden efectivamente dar mejores ideas, mejor desarrollo estatutario, etcétera. lo que insisto en que me parece una locura es que se nos aplique obligatoriamente modelos que no se ajustan para nada ni a las cooperativas y no de las pequeñas.
Bien, bueno, tengo una última intervención si alguien quiere, pero ya tenemos tiempo justo. José Luis Monzón.
Bueno, yo no soy jurista, pero sí que quiero, en fin, el debate sobre este tema de los interventores me retrotrae a la elaboración de la primera ley de cooperativas en la Comunidad Valenciana y a la cita de Paco Vicente, ¿no? Yo colaboré con Paco Vicente en la redacción de uno de los numerosos anteproyectos de ley y Paco Vicente era contrario a la figura del interventor para introducir la figura de la auditoría externa obligatoria financiada para las pequeñas cooperativas como una medida de fomento cooperativo, porque se entendía que la auditoría externa era un elemento de modernización de la llevanza de las cuentas de las cooperativas y se sabía que las cooperativas pequeñas pues no la podían pagar y para suprimir la contabilidad tipo clavo pues entonces se ponía auditoría externa financiada por los poderes públicos, ¿no? Luego, en punto al tema de la confianza o no confianza, yo creo que ese debate, es decir, la Constitución introduce un mandato de fomento de las cooperativas, y ese mandato de fomento de las cooperativas y los propios principios cooperativos, pues requieren que se establezcan garantías que se verifiquen efectivamente esos principios cooperativos, ¿no? El derecho de información, que también se regulaba en la ley, y que había cooperativas, el derecho de información, la obligación de mandar las cuentas a los socios por correo, un resumen de las cuentas. Había argumentos por parte de algunas grandes cooperativas, precisamente no pequeñas, sino grandes cooperativas, que decían que eso era mucho gasto, esto de enviar las cuentas por correo, ¿no? En fin, a mí esto me recuerda a mí después cuando dicen que hay que cambiar el rótulo de una calle, que es mucho gasto y que se van a confundir los carteros, no va a llevar las cartas, ¿no? Cualquier excusa es buena, ¿no? Yo creo que precisamente el tema de la introducción de elementos de modernización de la gestión contable en las cooperativas pues es un elemento positivo, ¿no? Y por tanto matizar este punto, ¿no? Yo creo que el tema de la sumisión de los interventores de cuentas pues no lo veo claro, ¿no?
Aquí no hay en Valencia,
¿eh? Ya, pero es que esta ley no tiene nada que ver con la que se hizo en el 84, ¿eh? Se ha cambiado mucho, ¿no?
No sé si alguien...
Bueno, no, yo simplemente por terminar, yo con el compliance no es que esté a favor ni en contra, simplemente he puesto la situación, yo no estoy muy a favor de lo que ha ocurrido, ¿eh? Pero sí que es verdad que tampoco las cooperativas son un caso singular, es decir, en ese aspecto, yo el otro día estuve en el colegio de mediadores, la media de trabajadores por correduría es de 1,2 y ellos también tienen que acometer este reto, o sea que aquí el problema está efectivamente que están pensando en las grandes corporaciones y no se dan cuenta que igual que ocurre con otras cosas, y yo también tengo una entidad de crédito muy pequeña, tienen un departamento de riesgos laborales cuya función es ver si se agrapan o no se agrapan el dedo. Quiero decir, es incrementar el coste, y yo no digo que la prevención de riesgos laborales no les haga mucha falta, muchísima falta, pero hay veces que las cosas pues no se ajustan a la realidad de la concreta empresa. Eso es aquí. Y con respecto a lo de la intervención, yo tampoco quiero parafrasear al profesor Vicente, porque yo creo que sí, el del 80 no es el de ahora, ¿eh? Te digo porque hay que conocer también la evolución intelectual del profesor Vicente, pero yo tampoco quiero entrar en ese debate, pero para mí también, y seguro muchos de los que están aquí, que sé que tienen ese punto de vista, yo tampoco es que esté muy a favor del tema de la auditoría externa y cómo está regulado en este país, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que sí que creo, porque claro, es que hay que ver lo que está pasando, ¿eh? No hay que irse muy lejos, casos que nos vienen a la cabeza de cómo sociedades cotizadas en bolsa estaban auditadas y ha pasado lo que ha pasado. Quiero decir que yo por eso creo que todo, en ese aspecto, el tema de la intervención bien regulada podría ejercer un papel sustitutorio para mí de a lo mejor de otras carencias, de otras regulaciones, ¿eh? Simplemente iba por esa línea.
Sí, yo aprovecho por aclaración de lo que dije en la charla y por aclaración para Enrique, es decir, quizás no lo dije bien, pero cuando decía que había diferencias de matiz en el régimen del gobierno corporativo, no me refería a que las leyes son iguales. Las leyes españolas de cooperativas son muy diferentes y hemos visto una evolución del modelo social que ha impregnado la ley cooperativa andaluza o la catalana primera a un modelo economista que, no, que ahora la ley vasca era la economista de prototipo de ley economista más interesada en el desarrollo de sus socios que en otros aspectos, y ahora mismo la ley más economista de España es la andaluza. Patrimonio repartible. Dotación de fondos solo hasta que se llegue al 50% del capital social, lo que significa que una cooperativa de 3.000 euros con 1.500 euros de fondo de reserva obligatorio ya no tiene que contar más. Y así sucesivamente. Lo que sí digo es que en la estructura del órgano, evidentemente el tema de interpretar un tema complejo, yo creo que está mal configurado. Hay algunas, como la ley andaluza, que no solo dicen que es voluntario, sino que dicen que si no tienen más de 10 socios, está prohibido establecer una intervención. Es decir, vemos como en eso hay una diferencia tremenda. Yo creo que el problema de la intervención, ya casi es el nombre, suena mal, porque si el nombre de intervención no pega, pero lo que está sobre todo mal es la configuración. Y así las normas, las modernas leyes cooperativas, la catalana, la valenciana, pues han ido desapareciendo esa obligación. Y después lo que yo sí que decía es que a la hora de regular la asamblea o el consejo rector, ahí vemos una diferencia de matiz. Una diferencia es que uno dice el número máximo de miembros debe ser 5, el número mínimo de miembros debe ser 5, otro dice que debe ser 12, otro dice que la duración del cargo debe ser 5 años, otro dice que debe ser 2 años. Y esa diferencia de matiz hace que no sea homogéneo. Pues ahí es donde yo decía que un código de buen gobierno que aconseje o recomiende determinada medida puede unificar esa regulación tan compleja y tan dispersa que hay. Pero no decir, lo que no quería decir en ningún caso es que las leyes cooperativas fuese lo mismo, porque evidentemente no lo son.
Bien, como Chema me va a dar un último turno de palabra, yo lo voy a aprovechar ese minuto para comentar lo siguiente. Yo siempre me he decantado por el modelo economicista de cooperativa y, sinceramente, a mí me gusta el modelo vasco. Creo que es un modelo, creo que es el mejor modelo, el que mejor está diseñado. Y está diseñado muy bien porque es un modelo que es un cooperativismo no mutualista. Y cito un artículo del profesor Monzón, que hace una matización interesantísima. Cuando habla de mutualista dice: no me refiero a que las cooperativas no se dediquen a la ayuda mutua, que sí, pero mutualista, especifica él muy bien, quiere decir que las cooperativas no tienen por qué actuar solo con sus socios. Y hicimos un estudio en el País Vasco y resulta que las cooperativas tenían un coste de gestión muy superior a las empresas capitalistas. Y la intervención era uno de los elementos que generaba un aumento claro en el coste de gestión. Y otro elemento es la contabilidad separada. Es verdad que nos tachan de lucrativistas y de capitalistas, pero la contabilidad separada, que no existe en el País Vasco desde la ley del 93, da una gestión mucho más eficiente. Y realmente no por eso hay una gestión lucrativa. Dicen, no, es que si vendes a terceros y repartes, eso es lucro capitalista. Realmente, en la mayoría de las cooperativas no se reparte. Y además, las dotaciones a los fondos son mucho más altos. Y los fondos no se reparten. Y vamos ahora a la ley de Andalucía, que incumple claramente los principios cooperativos, porque en caso de baja, si llevas más de 5 años, te puedes repartir hasta el 50% del fondo de reserva obligatoria, y en caso de liquidación también. Eso no es una cooperativa. No te puedes repartir el fondo de reserva obligatorio. En Cantabria tenemos una experiencia, bueno, yo es que trabajo en Bilbao, pero vivo en Santander, y una cooperativa muy famosa, Verdemar, una socia, después de 40 años de trabajo, se jubila. Y ella empezó con un modesto colegio, que ahora, por suerte, tiene piscina, pabellón polideportivo, etc. La señora se fue al juzgado porque no quería llevarse 13.000 euros, que era su liquidación, sino que quería llevarse la parte proporcional del patrimonio de la cooperativa. Eso no es una cooperativa, señora. Y, por tanto, usted se lleva los 13.000 euros y eso es un patrimonio para las generaciones futuras, tanto de trabajadores como de estudiantes. Y la ley de cooperativas de Andaluza incumple claramente los principios cooperativos y fundamentalmente el tercer principio. O sea que se puede crear un modelo economicista de cooperativa en lo externo, pero un modelo adecuado en lo interno. Y de esa manera la cooperativa será eficiente. Perdón.
Muy bien.
Perdón.
Bueno, lamento esta agresión, agradezco a los tres ponentes su concisión, ya nos han abierto el tema y a los efectos de poder encontrar el café todavía humeante, vamos a concluir esta. Perdón.